Investigación.
Momento
económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de noviembre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es condiciones laborales contemporáneas en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Aleida Hernández Cervantes. Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias.
Y de la licenciada María de Jesús López Amador.
Muy
bienvenida,
días,
María de
gracias.
Jesús. Los teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, tiene cuatro líneas a su disposición en el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx. Aleida Hernández Cervantes es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado una estancia doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las materias de Teoría Jurídica Contemporánea, Historia de la Filosofía del Derecho, Epistemología y Metodología Jurídica, entre otras. Tiene varias publicaciones en temas de seguridad social y trabajo, así como en epistemología del derecho, entre los que destaca su libro La Seguridad Social en Crisis, El Caso del Seguro Social en México, y como coautora destaca el libro Epistemología y Derecho, así como también El Futuro del Trabajo en México. Ha recibido varios premios, entre los que se cuenta el Premio Nacional de la Juventud que otorga el Presidente de la República y la Medalla Ignacio L. Vallarta que otorga el posgrado en Derecho de la UNAM. Es integrante del colectivo de estudios críticos del Derecho Radar y fundadora y articulista de la revista electrónica latinoamericana Refundación. Que tiene la dirección www.refundacion.com.mx. Bien, María de Jesús López Amador es técnica académica de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con estudios de maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Ha realizado estudios de especialización en políticas públicas con enfoque de género, gerencia pública, desarrollo organizacional, desarrollo regional. Y sus publicaciones recuperan los temas de la flexibilidad laboral femenina, el mercado de trabajo femenino en México, principalmente del perfil de las mujeres en el sector servicios. Bien, pues tenemos para ustedes que del 13 al 15 de noviembre del presente año, en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, tendrá lugar el 7º Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, coordinado por el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, y que tendrá como tema central cambios estructurales de la economía abierta. Y bueno, dada la importancia de este evento en cuestión, contamos con la valiosa presencia de dos de las participantes y a quienes les pregunto. Bueno, estas dos participantes son precisamente la doctora Aleida y María de Jesús de nuestro instituto. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo central de este seminario, María de Jesús? Para preguntarles después cómo está estructurado, quiénes participan, etcétera. Denos los pormenores porque es importante para nuestros radioescuchas tener estos datos.
Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Efectivamente, el instituto preocupado porque el espacio académico rinda y dé frutos de su investigación y acerque a los especialistas y al público en general, arma en esta ocasión este seminario que se llama Economía y Trabajo, cambios estructurales en una economía abierta. Nuestras dos dimensiones principales son la economía y el trabajo, el mundo del trabajo. ¿Qué está cambiando ya en ese mundo del trabajo y qué alternativas se van a poder generar en todos esos aspectos si estamos cuidando que el trabajo sea un agente promotor de condiciones de vida y de calidad para la población? Entonces, estamos promoviendo el seminario en la medida en que su objetivo es analizar e identificar los cambios que se están dando en el mundo del trabajo, anotando como ejes fundamentales la migración, la innovación, los cambios en las empresas y en las organizaciones, la seguridad social y, sobre todo, la crisis del empleo y los salarios. Entonces, estamos abordando temas de coyuntura, temas para la reflexión y temas que tienen que ayudar a que los especialistas y público interesado estemos al día de lo que está aconteciendo en nuestro mundo totalmente en cambio, ¿no? Fundamental.
Esto es muy importante. Creo que van a profundizar en lo principal, digamos, de esta temática, por lo que tú acabas de anunciar. Pero básicamente estamos precisamente iniciando un movimiento, digamos, en el marco jurídico muy importante que está a punto de darse a conocer como reforma laboral en nuestro país. Y esta, bueno, tenemos por supuesto, o teníamos grandes esperanzas en ella, en que esta reforma de alguna manera, bueno, estando actualizada, de acuerdo con los acontecimientos y la inserción del país en el ámbito internacional y que esto, bueno, de alguna forma nos tocara en la modernidad, no fuera a tal punto de que la modernidad estuviera tan ligada a una ideología tan retardataria como la que en este momento ronda por el mundo. Estamos hablando de un pensamiento ultraconservador que, al parecer, no solamente en México, sino en la mayoría de los países del mundo, está llevando a los derechos del trabajador, a las formas de trabajo y todo lo que concierne, digamos, al mundo laboral, a unas condiciones no tan, bueno, digamos, sí modernas, pero no tan saludables, al parecer. Y de esto, bueno, pues vamos a iniciar el programa preguntándole a la doctora Aleida Hernández cuáles son los cambios estructurales de la economía global que tiene esos efectos graves o consecuencias graves para la sociedad y la economía mexicana.
Muchas gracias. Yo creo que tendríamos que empezar por hablar de la globalización económica.
Muy bien.
La globalización económica está implicando una serie de cambios, claro, estructurales, porque tiene que ver con descentralización de la producción. La descentralización de la producción implica que los países, cada uno de ellos, tiene un lugar específico en esa producción. México, ¿qué tiene que plantearse? Tiene que plantearse cómo va a insertarse en la globalización económica. ¿Cómo nos vamos a insertar? ¿Como mano de obra barata o como mano de obra calificada? Entonces, ese tipo de cosas es lo que está preocupando a la clase trabajadora. O sea, si nos estamos ofreciendo solamente como mano de obra barata, quiere decir que va a haber precarización del empleo, flexibilización ligada a la precarización del empleo, y eso va a implicar, por ejemplo, está implicando políticas públicas y reformas laborales que le ayudan solamente a las empresas transnacionales a que los trabajadores tengan menos derechos. ¿Por qué? Porque implica ¿qué requieren las empresas regularmente ahorita? Pues reducción del costo laboral. Y la reducción del costo laboral implica que los trabajadores tengan menos derechos. ¿Por qué? Porque implicaría también en esto que se reducen salarios, las jornadas aumentan, y una serie de factores y elementos que están planteando a los trabajadores mexicanos como mano de obra barata. Entonces, esta competitividad tan fuerte que tienen ahora las empresas nos está orillando a que México se inserte de una manera equivocada a la globalización económica.
Así me lo parece, con toda razón lo dice usted. Uh-huh.
Sí, entonces es una inserción equivocada porque no se le está dando mayor realce o no se le está dando mayor impulso a lo que sería la capacitación tecnológica de los trabajadores, claro. La capacitación en todas las áreas, ¿no? Y eso nos está llevando a que sean trabajadores precarios. O sea, está ocasionando que los trabajadores tengan muy bajas expectativas de buenos trabajos.
Cierto.
Y por supuesto, ¿qué está haciendo México en términos de Estado, en términos de políticas públicas y a través de reformas laborales? Flexibilizando el marco jurídico para permitir que las empresas reduzcan costos laborales.
Uh-huh. Eso es básicamente derechos adquiridos, previos y adquiridos con... Yo diría hasta con sangre, ¿verdad? Sí. Durante etapas anteriores, digamos, de nuestro país y de todo el mundo, sí. ¿Verdad?
Derivado de luchas sociales.
Exacto, la lucha, el movimiento obrero que fue tan importante y que parecía haberse quedado pues ya incluso establecido en un marco legal, bueno, suficientemente moderno, contemporáneo, propio para que el trabajador haga su labor de una manera mejor, que se vea protegido, que se desarrolle en toda su capacidad, etcétera. Esto parece ir cada vez más y más y más hacia atrás. Entonces, si bien estos son logros, también son muy malos logros el haber entrado en el ámbito de las reformas estructurales. Esto que mencionaba usted hace un momento acerca de que hay que hablar de la globalización, sí, porque es justamente a partir de este proceso tan espectacular que se ha dado a nivel económico, político y social, ha llevado a nuestros países a esas reformas que cualquiera diría que bueno, porque vamos más bien hacia arriba. Vamos a expandirnos, vamos a tener mejoría económica, política y social. Bueno, la experiencia nos ha demostrado que no vamos hacia arriba, sino todo lo contrario.
Sí, yo creo que es importante aquí nada más enfatizar que México tiene que ser muy enfático, bueno, las políticas públicas a partir también de los órganos de gobierno, ser muy enfático en cuál va a ser el diseño de inserción a la globalización económica, porque muchos países están muy bien armados, se podría decir, para insertarse en la globalización económica, pero bien armados ¿en qué sentido? En que no exponen a sus trabajadores a trabajo precario, ¿no? O sea, están insertados en la globalización de manera que les toca ser estados, les toca ser una población que tiene que puede estar en trabajos mejor remunerados y de mejor calidad. En cambio, en México estamos ofreciendo un marco productivo, un marco jurídico, un marco social que lanza a los trabajadores a la precariedad. ¿Por qué? Porque no hay suficiente apoyo, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico, que es lo que debería de llevarse a cabo para que los trabajadores también tuvieran más capacidad para responder a ciertos trabajos que está imponiendo la globalización económica.
Efectivamente. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿por qué dirían ustedes que la problemática del sector laboral se encuentra hoy en el ojo del huracán de la crisis?
Sí.
María de Jesús.
Pues algo bien interesante que señalaba Aleida es que esta globalización no es un escenario solo para algunos, ¿no? Es un escenario donde todas las fuerzas están moviéndose a una velocidad que no teníamos medida para calibrarla, ¿no? En todo su escenario. Y algo de lo que se plantea ahorita es esto, ¿no? Antes solamente las crisis afectaban de manera severa a las economías subdesarrolladas, a las economías que estaban emergiendo y demás. Hoy lo que estamos observando es una crisis del empleo, una crisis del salario, que está afectando a todos los países en general. Algunos se están salvando porque están replanteando el papel del Estado y el papel de sus sistemas de seguridad social y la protección que el Estado debe de cuidar y de promover para su principal generadora de riqueza, la fuerza de trabajo. Y lo que estamos viendo hoy en estos cambios contemporáneos del mercado de trabajo es no solamente una forma diferente de producir, más intensivo, con mucho más esfuerzo, si bien la tecnología influye para aminorar las cargas, también la tecnología despide, pero también la tecnología exige una nueva calificación. Y esos cambios, como los estamos observando hoy, se están moviendo muchas fuerzas, muchos actores. Hoy también aparecen en el escenario muchos actores. Antes, en 50, 60, después de la pacificación del mundo, teníamos dos, ¿no? Los que eran dueños de los medios de producción, que querían que el capitalismo se estableciera bien, y los trabajadores, los sindicatos, por eso su fuerza en ese momento. Jugaron un papel importante, y el Estado no digamos. Hoy hay muchos más diversificados a su interior, y eso nos complica el escenario del análisis, ¿no? ¿Cómo ver hoy a un Estado que se sigue retirando? ¿Cómo ver hoy a un Estado que solo ve por ciertos intereses, que no es el agente que equilibra fuerzas? ¿Cómo ver hoy a un empresario nacional que también le está sufriendo, ¿no? Porque se están desmantelando también muchas empresas por la sobrecarga que el Estado les imprime? Y cómo ver hoy también a esas grandes corporaciones que están viviendo de una fuerza de trabajo que en algún momento se le llamó a las maquiladoras capital golondrino, ¿no? Venían y chupaban la sangre de los países subdesarrollados y hacían riqueza y se iban a otro lado cuando las condiciones ya no le eran favorables. Con la subcontratación, con el outsourcing, sigue siendo una forma de extraer esa riqueza de la gente, de los trabajadores.
Exacto.
¿Y cómo vemos a los trabajadores más polarizados, más segmentados, menos organizados, y que los estamos golpeando en su materia propia de trabajo, ¿no? Sus condiciones de trabajo. Esos son los cambios que hay que estar revisando permanentemente.
Y analizando, claro. Doctora Hernández, ¿por qué se han deteriorado tanto los sistemas de seguridad social? Es decir, ¿a qué se ha debido que esos periodos de crisis por los que han atravesado sean tan rudos, tan crueles, tan desalmados, por decirlo así? Es que no hay punto, digamos, de en que digas, bueno, aquí termina, sino parecen ir avanzando cada vez más en términos de desaparición de los sistemas y de su transformación, no para mejora, sino para deterioro.
Como mencionaba María de Jesús, algo muy, muy importante, la retirada del Estado. Si no estuviéramos en presencia de la retirada del Estado, de sus funciones fundamentales, de sus funciones estructurales, que serían también la protección de los ciudadanos, la protección social de las personas, no estaríamos en la inmersos en una crisis también de la seguridad social. ¿Por qué? Porque si el Estado se había hecho cargo de la protección social de los trabajadores y de los ciudadanos en general, ahora está en retirada. Entonces se le exige al Estado desde muchos organismos internacionales, económicos, financieros, que ya no, que le dé paso les pase esas funciones tan importantes a los particulares, como podrían ser las pensiones, como podría ser la protección social en general, la salud. En muchos países también la salud ya es privada, y aquí en México lo que ha pasado es que ha seguido al pie de la letra ciertas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, en donde sí se dice la cuestión de las pensiones, los recursos económicos, es mejor que los administren los privados, es mejor que los administren los bancos, las administradoras de fondos para el retiro y demás. Retírate de esa parte, ya no estés al mando, ya no estés al frente. Eso es una carga, entre comillas, ¿no? Y lo que ha sucedido entonces es esta crisis se deriva de que el Estado ya no se hace cargo de esas funciones.
Efectivamente.
No se hace cargo, y entonces los trabajadores quedan en una especie de indefensión, porque también ahora tienen que cotizar en cuentas individuales, y eso, y para que puedan tener sus pensiones buenas, dignas, uh-huh, depende de la densidad del salario, de la densidad de la cotización, y la densidad de la cotización está directamente relacionada con cuánto gana cada trabajador.
Claro.
Y además, si a eso se le aumentan los años que tiene que trabajar más, y una serie de aspectos, como por ejemplo el porcentaje de la comisión que se llevan los bancos, pues por supuesto que los trabajadores quedan con una pensión mínima cuando les va bien. La crisis ha venido desde el Estado. O sea, desde la retirada del Estado.
Eso es cierto, sí. Ha sido el papel más difícil que hemos visto pasar por nuestros ojos, sí, los que hemos vivido. Efectivamente, el nuevo papel del Estado hace que su minimización, hace que precisamente esos fondos que administraba, los fondos de jubilación, de pensiones de los trabajadores, ahora pasen a manos de los bancos, porque esto está deliberado. No es que, bueno, ya no puede el Estado hacer la administración, que sean mejor los bancos que lo hacen muy bien. No, pues sí lo hacen muy bien, porque el banco es propiamente una institución, una empresa que es, bueno, lucrativa. Bueno, sí, está buscando mayores utilidades. Y hoy, con el famoso proceso de financiarización que se está llevando a cabo en el mundo, de todo el mundo capitalista, es precisamente el llevar todos esos recursos, esos ahorros, esas ganancias que vienen del trabajo, llevarlas no a la inversión para el trabajo, hacia la inversión productiva, sino hacia la inversión especulativa.
A pagar la deuda.
Exactamente. Pues no, y sobre todo para especular. Es que aquí los bancos lo que hacen con el dinero de los trabajadores es bursatilizarlo, como se dice, meterlo a la bolsa, y según esto va a beneficiar también a los tenedores de los fondos, de las cuotas. Pues no hemos visto claro nunca nada de esto, más bien parece al revés, que se le está propiciando mayores ganancias más bien a la institución financiera que está movilizando el dinero, y que así como gana puede perder, que ese es el otro el otro aspecto, ¿no?
Que a veces no saben los trabajadores que su dinero está bursatilizado, que una parte de su dinero está en la especulación, es decir, en donde el dinero de pronto puede tener ganancias o puede perderse.
Así es.
Y ese es un grave problema para los fondos de retiro de los trabajadores.
Efectivamente, ya se dio en algún momento que alguna de las IFORES entró en problemas cuando tuvimos problemas en 2009. Entonces, no se publicitó, pero bueno.
Hubo restricciones, buscaron restricciones para que no todo el dinero estuviera
ahí. Y que no dieron notificación de esto para nada, ¿no? Entonces pareció que nomás no avanzaba en utilidades, pero lo que pasa es que hubo pérdidas. Exacto. Bueno, esto es un tratamiento muy, muy triste de lo que está pasando. Bueno, sin duda también existe actualmente un detrimento de las condiciones de vida del trabajador y bueno, de su seguridad social, ¿verdad? No solamente de sus fondos, ¿verdad? ¿De qué magnitud es este a su modo de ver, María de Jesús?
Cuando plantea Leida que el Estado tenía como una función histórica que los trabajadores tuvieran la base para poder seguir produciendo y generando riqueza y que el capital siguiera funcionando, que ese fue el papel de todo el sistema de seguridad social. Yo no protegía a mi fuerza de trabajo en aras de buena voluntad. Había un papel histórico que cumplir por todos los agentes, ¿no?
Definitivamente.
Generar capital, incrementar el capital y establecer un capitalismo de grandes proporciones. Y creo que el movimiento obrero y los trabajadores lo lograron en sus épocas doradas. ¿Qué hace el Estado con los sistemas de seguridad social? Los reconfigura de manera tal que los va desmantelando en partecitas. Y lo que antes el Estado tenía para proteger a los trabajadores, vivienda, recreación, cultura, capacitación, prótesis, rehabilitación, toda esta amalgama de servicios que el sistema de seguridad social contemplaba, aparte de jubilaciones, préstamos y demás, ya no están. Ya no están, ¿no? Entonces, el trabajador solo cuenta hoy con algo de salud, algo de prestaciones y algo de medicina especializada. Entonces, eso, ¿cómo redunda en las condiciones de vida? Se habla en las cifras, dicen que las cifras oficiales a veces hay que manejarlas con mucho cuidado, pero el último informe de Coneval nos dice que de ese 1,000,000 de mexicanos que debió de haberse reducido, al contrario, aumentó. Así pasamos es. Casi 56 millones de mexicanos en extrema pobreza.
Sí.
¿No? Entonces, ese escenario de los nuevos pobres, de cuáles son las condiciones de los trabajadores, son estos trabajadores que se van a pagar por hora. Son estos trabajadores que van a estar contratados por 5 o 6 empresas, y cada empresa le va a dar su pedacito de salario, su pedacito de prestación, si es que hay, ¿no? Todavía eso no está asegurado en la reforma laboral. Entonces, condiciones de vivienda. Por eso, las nuevas formas de categorizar a la pobreza en alimentaria, en patrimonial, que tiene que ser que ver con vivienda, o la de capacidades, que tiene que ver con educación, la vemos en todo su esplendor, porque es posible diferenciar a los pobres hasta en esas condiciones de vida mínimas, ¿no? Entonces, trabajadores que no tienen créditos para vivienda, trabajadores que tienen que tener un salario para renta, trabajadores que tienen que pagar un seguro popular porque no hay un seguro que los ampare, y trabajadores que tienen que pagar alimentación y que tienen que pagar educación y que tienen que pagar. O sea, la forma en que se está deteriorando, y ya lo decía la doctora Leida, es que hacemos una fuerza de trabajo cada vez más pobre. No una fuerza de trabajo, no un conjunto de trabajadores que estén mejor en sus condiciones de vida, que puedan viajar, que puedan divertirse, que puedan recrear, que no estén buscando, fugándose, ¿no?, en estos movimientos tan perversos como el narcotráfico, que les brinda mejores posibilidades que un empleo digno y bien cuidado.
Así es. Ha sido un traslape, digamos, realmente de condiciones del trabajador, y que bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta en función de que los asegurados, por decir así, aquellos trabajadores que tienen de alguna manera pertenecen, por ejemplo, a un sistema de seguridad social, ya sea el Seguro Social en México, por ejemplo, ¿no? Y el ISSSTE, bueno, y hasta el Seguro Popular, no es ni con mucho la totalidad de los trabajadores de México. Podríamos decir que es una mínima proporción. ¿Qué proporción piensas tú que sería la que está asegurada? ¿Cuál es el dato que tienen ustedes?
El dato que manejo, que tenemos por aquí, es el 44.3% de la población.
Menos del 50%.
Menos del 50%.
Que trabaja formalmente.
Exacto.
Bueno, estamos hablando de los formales.
De los formales.
Aquí te manejamos de los trabajadores formales, es decir, de aquellos que están dados de alta en el Seguro Social, por ejemplo, y que se contabilizan también los trabajadores y sus familias. Tenemos 47.3 millones de mexicanos en el IMSS y en el ISSSTE, 11.6 millones, pero estamos contabilizando ahí a las familias de los trabajadores.
No solamente al trabajador.
Exactamente, que tienen acceso a la salud, acceso a ciertas prestaciones derivadas de la relación laboral que tiene el trabajador o la trabajadora. Sí. Pero esto que nos está indicando también, que hay una masa de la población amplísima, o sea, hay mucha, mucha población que no tiene ningún tipo de acceso ni a la salud ni a prestaciones. ¿Por qué? Porque está en la informalidad, esa es una, están subocupados, que eso también quiere decir que tienen menos prestaciones y que tienen menos buenas condiciones laborales, y eso hace que también no estén dados de alta algún sistema de seguridad social.
Definitivamente.
Cuando pensamos
no.
en seguridad social, estamos pensando en salud, estamos pensando en prestaciones también, estamos hablando de pensiones o de que la gente puede estar cotizando para una pensión futura,
un retiro,
pero tenemos una gran parte de la población que no tiene ni acceso a la salud. Es más, aquí se manejan unos datos de la falta de acceso a algún tipo de servicio de salud, y son 30.843.000 de todos los trabajadores que son. De esos, 46.41% no tiene ningún tipo de acceso a servicios de salud. O sea, estamos hablando de una gran parte de la población, de los trabajadores. Ya no se diga de los desempleados, de los que no tienen trabajo, de los que no están registrados como trabajadores.
De esa gran proporción de personas que están justamente en el sector informal.
Exactamente, que es una gran parte de la población también. Y cada vez aumenta más, y aumenta derivado también de los procesos de flexibilización laboral.
Así es.
Que precarizan el trabajo.
Así es. Bueno, ¿qué elementos podrían tomarse en cuenta para crear un nuevo sistema de seguridad social en todo caso?
Pues es que tendríamos que hacer tenemos que hacer primero que nada una especie de diagnóstico de cómo está la seguridad social en nuestro país. ¿Cuál es la cobertura que tenemos? Sí. Y revisar que es una baja cobertura, la falta de universalización de la seguridad social, y ir planteando la idea de unificar los sistemas de seguridad social con los que contamos en nuestro país. ¿Y unificarlos para qué? Para que haya menos pérdida de recursos administrativos, esa es una. Sí. Y segundo, para que no estemos fragmentados los sistemas de seguridad social. Y entonces tendríamos que volver al principio de solidaridad que tiene toda seguridad social. Como se ha perdido a través de las reformas estructurales a la seguridad social, entonces ¿en qué sentido se perdió el principio de solidaridad? Bueno, se decía, los jóvenes van a dar sus recursos para que los grandes, los mayores, estén retirados. Con su cotización actual, esas van a constituir las pensiones.
Ese era el principio.
Era el principio. Entonces era un principio intergeneracional.
Sí.
Se elimina ese principio con las reformas estructurales a la seguridad social. Cada quien aporta su cuenta individual, y lo que pueda aportar a su cuenta individual, si le alcanza para la pensión final, bien. Si no, pues lo sentimos.
Ni modo,
se les da lo que lograron ahorrar y punto final. Entonces tenemos que recuperar el principio de solidaridad. Y Eso como primera instancia para empezar a diseñar un sistema de seguridad social. Y entonces podríamos plantear un sistema de seguridad social unificado que tienda a la universalidad, que parta del principio de solidaridad y que pueda estar estructurado en tres pilares. Por ejemplo, el primer pilar podría ser de capitalización parcial colectiva. Esa otra tendría el principio de solidaridad intergeneracional y también se habla de un principio de solidaridad intrageneracional. ¿Esto qué quiere decir? Que los que están sanos aportan para los que están enfermos, los que tienen más recursos aportan para los que tienen menos recursos y hay una especie de mecanismo de redistribución de los recursos al interior del sistema. Un segundo pilar podría ser el pilar de capitalización, también como el que tenemos ahora, para aquellos trabajadores que digan, bueno, yo gano mucho, digo, esos serían seguramente los menos, sí, pero yo gano mucho y quiero que mis recursos, que lo que yo estoy aportando, tenga mayores rendimientos. Entonces sí quiero que estén bursatilizados algunos recursos para que me den mayores rendimientos. Sí. Y hay un tercer pilar que debería estar integrado, que es el pilar asistencial. Ese pilar sería para todos aquellos que no tienen relación laboral, que no tienen un trabajo, que están en el desempleo o que están en la precarización total de laboral. Ellos podrían acceder a ciertos programas y a ciertos recursos de subvenciones a partir de ese pilar asistencial. Claro, demostrando y con el derecho que tendrían a que el Estado les otorgue un apoyo, una subvención económica y que, por supuesto, todos estén protegidos por la seguridad social.
Claro. Bueno, este es un sistema chulísimo, pero a ver, la flexibilidad laboral llegó para quedarse. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Qué significa la globalización? Vamos a tratarlo después de una breve pausa musical para que tomen aire de una vez y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, nos encontramos ahora con que los medios masivos de comunicación nos tienen casi convencidos de la bondad y de la modernidad hasta posmodernidad, que significa la flexibilidad laboral. Empecemos a hablar de ello. ¿Qué significa la flexibilidad laboral, María de Jesús?
Sí, pues es un paradigma, dicen por ahí, ¿no? Una forma de ver el trabajo.
Sí.
Que nace a fines de los 50, 60 y que viene a resurgir en los 80, 90 para dar dinamismo a la forma de producción capitalista, ¿no? Una producción que también se encontraba en crisis y una forma de ayudar a que esa producción capitalista no se metiera en un problema más grave era ayudar con una fuerza de trabajo más flexible. Esta puede tener muchas modalidades, pero fundamentalmente se dice que la flexibilidad tiene que ver con las formas de hacer las cosas, o sea, en el proceso de trabajo, y la otra tiene que ver con la forma en que se acomodan, ¿no?,
¿en
los
tiempos?
Trabajadores en tiempos, ajá, y movimientos, uh-huh, los procesos productivos. Entonces, ahí, en este contexto en que está el debate hoy, se dice que los trabajadores mexicanos van a poder, con el outsourcing, con la subcontratación, ser mucho más flexibles, ¿verdad? Van a poder decidir sobre sus horarios. Los horarios no los decide el trabajador. Los horarios lo decide la producción y la dinámica de la empresa. O sea, yo te voy a contratar a ti para que me resuelvas una carga de trabajo en un horario que a mí me favorezca que esa carga de trabajo salga. Uh-huh. No que tú quieras trabajar a la 1 de la tarde y te puedas levantar a las 11 de la mañana y te vayas a tu casa a cenar a las 7. Eso no depende del trabajador, depende de otros mecanismos de la empresa, ¿no? Entonces, esa es una parte de la flexibilidad. La otra parte de la flexibilidad tiene que ver con esta, decía Leida, que la norma se hace así ligerita, ¿no? Que se, claro, pueda contratar rápido, que se pueda despedir rápido, que te pueda dar prestaciones o que no te las pueda dar, que te pueda, que los costos laborales, que los pago yo en seguridad y mejor ahorro pagándote poquito y aunque contrate más trabajadores que hagan lo mismo que tú, y que también pueda hacer ahorrar en los despidos. Que eso es un poco la tendencia de la reforma laboral hoy. ¿Cómo ahorrar en la forma de despido? Ya no quiero pagar mucho porque te despido y porque me lanzas un juicio.
¿Quién ahorra?
Claro, es la empresa.
Ajá.
Entonces, yo ahí
entonces,
te voy a ayudar ahí,
¿no? Ahí, bueno.
¿Sí?
Habría que entonces empezar por, muchas gracias, por, bueno, deslindar. La flexibilidad laboral creo que no está bien entendida. ¿No es así, Aleida?
Sí, lo decía María de Jesús bastante bien.
Sí.
Lo empezaba a decir, lo dijo bastante bien. ¿Qué pasa? Se cree que la flexibilidad laboral es la forma en la que los trabajadores van a empezar a tener más tiempo para hacer otras cosas, van a decidir horarios. Pero
es una independencia en la decisión, ¿verdad?
Sí. Vamos a poder estar en muchos tipos de empleo o dentro de la empresa vamos, uh-huh, a poder decidir mejor ahora dedicarme a otra función dentro, uh-huh, de la empresa y demás. Pero está mal entendida. Por ejemplo, en México se está planteando una reforma laboral flexibilizadora. ¿Por qué se le dice flexibilizadora? Porque plantea reforma que tiene flexibilidad a la entrada y flexibilidad a la salida, se le dice. Flexibilidad a la entrada, que sean fáciles las contrataciones. Contrataciones flexibles, contrataciones que no impliquen, por ejemplo, generar antigüedad para los trabajadores, que no impliquen que sea fácil contratarlos a través de contrataciones temporales y que las empresas puedan deshacerse, digamos, de alguna manera de los trabajadores fácilmente. Y flexibilidad a la salida significa que los despidos puedan ser fáciles de hacer,
claro,
y no costosos para los empresarios, para las empresas. De pronto se piensa que, bueno, que se pone en el banquillo de los acusados a las empresas. Finalmente las empresas están en medio, están en esta vorágine de la competitividad a ultranza, ¿no? Entonces, ¿ellas qué tienen que hacer ante la competitividad? Unas frente a otras, y empresas nacionales contra empresas transnacionales o todas contra todas. ¿Qué quieren ellas? Bueno, reducir costos.
Efectivamente.
Y la reducción de costos
eso es todo.
Pasa por los, uh-huh, por la eliminación de derechos laborales. Uh-huh. ¿Cómo? Porque se enfocan en reducir costos laborales, costos de los trabajadores.
Uh-huh.
Y ahí lo que se busca entonces es flexibilizar flexibilizar el marco jurídico, también porque se le dice flexibilización, porque se suponía que nosotros tenemos aún, estamos ley, en el proceso de la reforma todavía, una ley protectora de los trabajadores. Sí. ¿Qué se quiere? Flexibilizar esa protección, es decir, hacerla manejable, que sea fácil despedir a los trabajadores y no sea costoso, que sea fácil contratarlos y que no generen antigüedad, por ejemplo, y que se les pueda despedir a los 3 meses. Y por eso se dice que es para los jóvenes, pero eso es una falacia, porque los jóvenes entonces van a ser los primeros en sufrir esta idea de la flexibilización, porque van a andar de un trabajo en otro cada 3 meses.
Qué flexible,
eso no se
¿no?
dice, ¿no?
No, sí, eso es muy flexible, sí, muy
claro.
lindo. Sí.
Y entonces tendríamos que hacer un panorama de cuáles son los desempleados. O sea, tenemos, por ejemplo, en México, para 2011, desempleados y personas que dejaron de buscar empleo es 8,765,000, es el 17.8%. Y luego tenemos subocupación e informalidad, un 35.5%. Entonces tenemos un panorama de precarización y desempleo terrible en México.
Efectivamente. Y esto, como decía hace un momento en el programa María de Jesús, da lugar a que ciertas posibilidades se abren para un trabajo muy bien pagado, aunque sea flexible, que es en el narcotráfico.
¿Eh? Y es terrible esa conclusión.
Bueno, pues digo, finalmente ha despoblado amplios espacios territoriales de producción de cultivos, alimentarios, finalmente, sí, ¿no? Claro. Pero hasta de todos. O sea, hoy se encuentran amplios partes del territorio mexicano solo
ahí, abandonados,
sí. abandonados. Sí. La gente está dedicada, bueno, a lo más rentable.
Y es terrible porque dice, si voy a tener un empleo precario, sin prestaciones, mal pagado, pues prefiero poner en riesgo mi vida. Fíjense, la opción es terrible. O sea, prefiero poner en riesgo mi vida, pero ganar mucho durante el tiempo que me dure, ¿no? Que me dure la vida.
El inmediatismo, ¿no?
El inmediatismo, claro.
Bien, hay algunas llamadas y quiero dárselas a conocer y agradecer a nuestros radioescuchas, al señor Agustín Mondragón, nuestro radioescucha frecuente, y le agradecemos muchísimo, felicita a las invitadas y al programa, y dice, por principio de cuentas, el capitalismo no tiene rostro humano, es el verdugo de las sociedades. Agrega, la solución jamás será el capitalismo, ya que lleva más de 2,000 años y no ha querido resolver el problema de las mayorías, y el gran capital se asemeja a la era de la Edad Media, en donde se convierte a los obreros y trabajadores en esclavos, y si no usan el herraje como lo hacían anteriormente, con la nueva reforma laboral, los obreros morirán antes de llegar a su jubilación, ya que sus energías serán utilizadas por sus explotadores para chuparles la última gota de sangre, para agrandar su capital y enriquecerse.
Socorro. Sí. Y habló él está planteando, el señor Agustín, perdonen que nada más haga una puntualización, está planteando no van a alcanzar a su jubilación. Bueno, eso ahora, pero ni pensarlo, porque los trabajos ya no están, regularmente ya no están muchos de ellos cotizando para la jubilación.
Ya
el
no
asunto
cotizas.
Es que ya no cotizas, ni siquiera puedes estar pensando en una pensión.
No pienses eso, vuélvete muy, muy cuidadoso y ahorra. Socorro con lo del nivel de...
Sí. Disciplinado.
Pero ¿qué ahorras? Digo, bueno, a ver, María de Jesús.
Yo me quedé pensando que esa es una visión muy realista, pero tampoco podemos caer tanto en el pesimismo. O sea, Aleida, que es la estudiosa de los sistemas de seguridad social, tendrá en cuenta de que hay otros modelos, otras realidades, otros países que sí están buscando alternativas. O sea, no es que el logro nos coma aquí y que seamos los únicos, ¿no? Sino que sí hay. ¿Y qué es lo que da la fuerza ahí? Cuando la organización de la sociedad, cuando la exigencia de la sociedad, cuando el voto de la sociedad mueve esas otras fuerzas, yo creo que ese es el otro panorama, ¿no? El ejercicio pleno de la ciudadanía que decía Leida está como una varita que podría mover hacia otros cauces. Uh-huh. Y no me quedaré solamente con esa visión tan pesimista.
Bueno, eso está bien. Sí. Eres joven y es bueno que pienses así.
A mí me parece muy bien, sí, porque tenemos que seguir haciendo propuestas en las que se revierta esta realidad tan tan oscura, si lo queremos decir así, se puede, con organización, viendo incluso cómo lo están haciendo otros países que también están en situación en desarrollo. Tenemos a Argentina como ejemplo de que está volvió a esquemas de solidaridad en sus sistemas de seguridad social. Podríamos también mencionar, bueno, las muchos países europeos que sí lo tienen, y creo que
se está repensando en Ecuador, en Bolivia, en Brasil,
Venezuela, sí, en donde se está planteando que el Estado vuelva a tener su función rectora de, en el tema de protección social, de seguridad social, y que pues no esté siempre ligado a la relación laboral. Eso es también algo malentendido en los sistemas de seguridad social. Sí. No solamente deben de estar ligados a la relación laboral, sino que el Estado debe promover un sistema que también integre a las personas que no tienen empleo o que se dedican a otro tipo de actividades y que merecen protección.
Aquí hay una pregunta de nuestra amiga Hilda de San Román, quien la felicita a las dos y al programa. Dice, ¿saben ustedes qué pasa hoy en día con los accidentes en el trabajo y cómo está protegido? Bueno, con una nueva ley federal del trabajo, se supone. ¿Hay esto? Tú que estás más enterada, Leida, ¿cómo va esto de la nueva ley? Porque yo creo que todavía ni siquiera se dicta, ¿o sí?
Pero no, todavía no, está en la Cámara de Diputados. Hasta anoche, hasta lo que nos enteramos, se le habían hecho algunas modificaciones a lo que se había aprobado en el Senado. Modificaciones que no son muy alentadoras, porque modifican aspectos que habían sido una especie de avance, porque se trataba de democracia sindical y de transparencia. Y sobre los accidentes de trabajo, se dice por ahí que hay un planteamiento en el que van a aumentar las indemnizaciones por accidentes de trabajo, pero todavía no está
de aquí a que se apruebe. Bueno, vamos a ver
completamente.
Vamos a ver si todavía, bueno, están echando primero abajo ese hermoso edificio que era la Ley Federal del Trabajo. Yo digo hermoso porque todavía encuentro que es muy funcional, debiera respetarse, debiera quizá complementarse, pero no deshacerse, que eso es lo que se está buscando. Es un pensamiento personal. Jorge Fernández, bueno, nos felicita a todos. Gracias, don Jorge Fernández. Bien, muchas gracias. Pero aquí hay un elemento que habría que tomar en consideración antes de que se nos acabe el tiempo, que la innovación tecnológica, se dice, ha brindado mayores beneficios a los trabajadores, a obreros, a empleados, y que poco a poco esto ha sido como un enemigo a vencer. ¿Es esto? A ver, María de Jesús.
La realidad, y por eso los invitamos nuevamente al seminario de Economía y Trabajo. Ahí tenemos una mesa muy interesante que se llama la innovación como un factor no solamente de productividad, sino de cambio organizacional. Exacto. Y empresarial y laboral necesariamente. Uh-huh. ¿no? Si la innovación y el desarrollo tecnológico tienen que ver en muchos planos, ¿no? Las empresas ya no pueden seguir produciendo de manera arcaica. Necesariamente se tienen que modernizar, pero decía Leida al principio, para modernizarse requieren una mano de obra que tenga la calificación suficiente.
Por supuesto.
Y que pueda sacar el provecho suficiente de esa tecnología nueva, ¿no? Uh-huh. Pero también necesito que los salarios y las remuneraciones sean las mejores, porque mi mano de obra está respondiendo a esos cambios en la innovación y en la tecnología, ¿no? Uh-huh. Ese sería como que el ciclo que facilitaría o potencializaría. En algún momento usted ha tenido invitados aquí que nos han dicho, ¿no? La innovación y la tecnología desemplea, pero también genera creatividad y genera empleos. O sea, tiene los dos
polos. Más calificados, por decir así.
Tiene los dos polos. Uh-huh. Y además lo que estamos viendo con la tecnología y con la innovación es una diversificación de categorías. Por eso es tan difícil los tabuladores, ¿no? Los contratos colectivos tienen su parte débil en los tabuladores. Y con las tecnologías de la información y con la incorporación de estas innovaciones, esas categorías laborales están viendo fracturadas. ¿Por qué? Ya no se hace el trabajo como hace 10 o 15 años. Entonces, uh-huh, ese es un componente importante, reclasificar, recategorizar, nuevos tabuladores, mejores salarios. Estaré dando cuenta de una innovación que sirve para generar calidad de vida, ¿no?
Uh-huh. Es cierto esto. Sí, se oye bien, ¿eh?
Sí, no vamos a ver, no nos vamos a poner en una posición como el movimiento ludista en algún momento, que decía, bueno, ante la aparición de las máquinas, decían los obreros, vamos a acabar con las máquinas porque ellos son nuestro enemigo ahora. Ellos claro. ya nos van a quitar el trabajo. Pareciera uh-huh. que está volviendo a pasar algo así. Vemos a la tecnología como el enemigo a vencer y no necesariamente como lo planteaba María de Jesús, o sea, puede verse como una oportunidad que también el Estado debería de fomentar, de planear bien cómo va a utilizar las tecnologías para que los trabajadores también tengan que capacitarse en esas nuevas tecnologías y se abran nuevas oportunidades de empleo. Recategorizando, como dice María de Jesús, ¿verdad? Muchos empleos que antes no se tenían en función de las tecnologías, ahora se tienen. ¿Cómo se llenan esos espacios capacitando en tecnologías a los trabajadores y dando esos espacios para poder verlos como oportunidad?
Sí, aquí, digamos, junto con el avance tecnológico, habría que considerar qué políticas públicas también apoyarían, sobre todo al trabajador. Exacto, porque habría que pensar en la educación, ¿verdad?
Sobre es decir, todo.
Y, sí, que la educación, la ciencia y la tecnología sean como un solo
componente,
bloque, un componente, ¿verdad? Sí. Sí, porque si no es así, bueno, estamos viendo si desplazamiento de pronto de una buena cantidad de personas que no tienen acceso a la educación y tampoco al trabajo. Entonces ahí sí habría que pensar con mucho cuidado y verlo de manera unificada, ¿verdad? Bueno, ¿qué cambios importantes piensan ustedes que se están dando actualmente en las empresas existentes en México? Por ejemplo, en la textil, en servicios, comunicaciones, con respecto a su personal. ¿Saben de esto?
Hay una reestructuración productiva. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La reestructuración productiva implica que hay cambios al interior de cómo se produce en las empresas, al interior de las empresas. Eso implica que también haya una reorganización en la organización de la producción y de la mano de obra.
Exacto.
Entonces, lo que está sucediendo es un, por lo menos en la parte de la organización de la mano de obra, es una proliferación de outsourcing, una proliferación de subcontratación. Esto que implica que la empresa central le pide a empresas periféricas que se dediquen, que le suministren mano de obra para no hacerse cargo directamente de los trabajadores y de lo que implican sus derechos, las antigüedades, las pensiones, las cotizaciones, las jornadas laborales, que no se haga cargo de ellos directamente. Entonces ahí hay una especie de simulación laboral porque la empresa a la que le prestan los servicios directamente los trabajadores no es la empresa patrón, sino la empresa subcontratista.
Esa es la idea y la venden bien, habría que decirlo, ¿no?
Sí, y además está hasta en, bueno, ya los está en organismos públicos, está en entidades públicas esto de la subcontratación, sobre todo en la parte de servicios.
Sí, ¿no? Definitivamente.
Y de servicios, de limpieza, de vigilancia, y esto precariza el empleo, por supuesto. Y eso es lo que está sucediendo en muchas de las empresas en nuestro país.
Sí, lamentablemente se nos termina el tiempo del programa en un minuto, pero quiero ante todo decir que hay otras llamadas de nuestro público, de Hugo Retana, de Ariel Roldán Ayala, de Mercedes Cabañas y de Alicia González, que son sumamente interesantes. Me voy a tomar un poquito de tiempo para leer el de Hugo Retana, que dice: el señor Agustín Mondragón está realizando un análisis de la situación por la que estamos atravesando, y esto no es que sea pesimista, es una labor necesaria que debemos hacer para tomar conciencia y que se puede complementar con la actitud positiva de la licenciada. Sería un trabajo complementario, pero la posición del Radio Escucha Mondragón es muy válida. Sí, sin duda.
Claro. Sí, y los invitamos al seminario porque ahí van a encontrar posiciones de toda naturaleza, empresarios, especialistas y académicos.
Así es. Ariel Roldán dice: ¿qué tan viable sería poder crear cajas de ahorro para poder evitar que los salarios de los trabajadores de los bancos las bursatilicen? ¿Qué podríamos recoger de la experiencia de España con respecto a que las cajas de ahorro se volvieron bancos? Y es otro programa, ¿eh? Le prometo que en otro programa
pues
le contestamos esto.
Las cajas de ahorro están en la bolsa.
Sí. La ley laboral que fue aprobada, dice Mercedes Cabañas, ¿cómo modifica la situación de las pensiones de los trabajadores? ¿Cuáles son las propuestas del equipo de Peña Nieto para modificar la seguridad social ahora que ya se dice que el seguro está en crisis? Los trabajadores, dice Alicia González, aunque trabajen temporalmente o por hora, con la nueva ley laboral pueden crear antigüedad, lo ha dicho el presidente. Zapas, bueno, tenemos todavía un programa dentro de 3 o 4 semanas en donde les vamos a dar respuesta a esto. Voy a guardar sus preguntas. Mientras tanto, bueno, quiero agradecerle a María de Jesús y a la doctora Aleida Hernández Cervantes su presencia en el programa, su intervención ha sido sumamente interesante, pero bueno, no se quedan atrás nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias a todos. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez. Irma Manrique coordina y conduce y les agradece el día de hoy su atención y su presencia aquí de nuestras invitadas, y les desea muy buen día y un feliz fin de semana. Perdónenos.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.
De carne y hueso.